solo necesito una dosis más. ¡Traedme un último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es Tiempo de Sobredosis.
¡Quiero un puto chute!
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
Sean bienvenidos, bendita, el día de hoy a su programazo de lujo, a su 17ª edición.
Mira, yo siempre fui bien malo con esas cosas, yo digo el capítulo 17.
Número 17.
Para no, que no haya fallas.
El día de hoy, bandita, vamos, el título ya lo saben, trastorno bipolar. ¿Tienes algún tema corriente, secundario, compadre?
Sí, pero no.
Sí, pero no.
¿A eso te refieres? ¿A ese
Simón,
título?
Simón. Okay.
No, yo pensé que al tema fugaz de conversación.
No,
pero no.
Sí, pero no. Uh-huh. Así se llama el episodio del día de hoy. Vamos a hablar desde el trastorno de bipolaridad. Uh-huh. Pero antes, compadre, dele la información a la raza que ya está esperando un chute más.
La primera información que les queremos compartir es que cada segundo que está pasando, pues es un granito de arena que le queda menos a su reloj. Gracias, de nada, no es cierto. No es cierto, mucha vida larga para ustedes. El asunto que queríamos tratar era hablarles de la creación del imperio que conocemos como Cuautirroc.
A huevo.
¿Cómo se fue fundando? Tengo entendido que me acabas de decir que antes pertenecíamos al caciquismo de
Sí, de según Cuzalapa. Yo, Cuzalapa. Cuzalapa fue como que la primera, no sé, civilización.
O sea, la vez pasada dijimos que pudo haber sido capital del mundo y no lo decíamos de mamada.
No, güey.
No sé, sí fue ahí. Unas...
Hubo un español, o sea, ya ves que llegó cuando ahora sí que vinieron toda la invasión europea.
Nuño, Cuno, ¿cómo se llama?
Ajá, Simón, Nuño vino por este lado de Colima, de Jalisco, y eso fue,
Nuño Beltrán de
Beltrán,
Guzmán.
Simón de Guzmán. Ay, estás buenísimo para la historia,
He dado tercer grado.
Y Simón, entonces es por eso que primero fue Cuzalapa, güey, pero pues, a lo mejor banda lo estamos diciendo, man.
Sí, y luego eso pasó, pues, por allá en los 500, 600, güey. Pero, ¿qué fue de Cuautitlán? ¿Cómo tenemos captada la historia? Después nos vamos a dar la tarea de investigar bien, datos así, sí, ciertos, man, certeros. Pero la información que tenemos hasta ahorita es que pertenecíamos al municipio del Grullo. O el municipio del Grullo era, pues, enorme. Desde el Grullo hasta aquí. Imagínate tener que ir a... Tengo un negocio que hacer en el ayuntamiento, pues tenías que aventarte, es una distancia enorme, no había vehículos, pues era caminar pues andar a caballo. Estamos hablando del inicio del siglo pasado.
Simón.
Después, Simón. Se perteneció, ¿sí se conjuga así el verbo? Perteneció.
Sí, pertenecía.
Sí, después, fuimos parte de la Villa Purificación.
Simón de la Villa.
Después a Casimiro, si mal no...
Híjole, eso
recuerdo,
sí,
¿no? Casimiro, la huerta, creo que éramos uno mismo.
Ya, wow. Mientes, haces daño y luego te arrepientes.
A lo mejor, no me arrepiento. Y finalmente, formó parte de Cuautitlán. Gracias, pues, a nuestro queridísimo Marcelino García Barragán.
Sí, que lleva como 75 años, ¿no? De que más o menos. Se nombró, ¿no? Como que municipio.
Que se nombró como municipio y con el nombre porque fíjate que todavía hay, te comentaba la otra vez este señor que hay, que no sé cómo se llama, pero que ya tiene muchos años. Él llegó a conocer todavía Pueblo Nuevo, o había viejitos, yo me acuerdo de niño, güey, que le decían el Pueblo Nuevo. Porque antes Cuautitlán no estaba ubicado en estas coordenadas en las que está ahorita. Antes estaba ubicado, ¿qué será? Como unos 15 kilómetros,
Simón,
hacia
15 kilómetros
el
hacia
este.
Hacia el oeste.
Hacia el oeste. Y todavía hay construcciones ahí en esos lugares.
Pues dicen, yo una vez fui y no vi nada.
La neta, pues es un pilar que a lo mejor tiene 50 años, pero te la cuentan, ¿no?
Vas, buscas, pero no encuentras más que un cimiento, güey.
Y ahí vivía la gente en Cuautitlán y dicen que pues por una peste se tuvieron que mover y eligieron este lugar que no le erraron. Es un lugar elegido por los dioses. Thor, Freya y todos ellos, aquí se huele a Ragnar Lothbrok.
Yo iba a decir, Quetzalcóatl, güey.
Ah, sí, perdón.
Cabrón,
sí,
o sea,
sí. También.
¿De qué estás hablando, compadre? Bueno, ya sin más chulear a este bello imperio, vamos a comenzar, compadre. Vamos a hablar del trastorno de bipolaridad. ¿Qué es ser bipolar?
Pues como el título chusco que tenemos, sí, pero no. No, fíjense, antes, vamos a tratar este punto, pues. A lo mejor, pues, va a haber risitas, así como cuando hablamos de la depresión y todo eso. Porque de eso se trata este podcast, pues. Sí, el chiste, el fin es entretener.
A hueso.
Cotorrearla, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo, pues, dar un poquito de información, como haz de cuenta, como cuando cotorreas. Bueno, cuando tomaba... llegaba uno a profundizar en temas, ¿no? Sí, no, es que la economía del país y acá, y andas bien hasta las chanclas, pero estás opinando de temas de política, de economía, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Hablar de este asunto desde lo que nosotros conocemos, y esperamos que, pues, aparte de que se la cotorrían, empiecen a identificar algún tipo de problema o no.
Sí.
Porque sobre todo con la bipolaridad, es una palabra que se está, ¿cómo se puede decir? Mangoneando mucho.
A ver, ¿por qué mangoneando?
Mangoneando mucho porque la utilizas así de...
Ah, ok.
Ay, qué bipolar eres.
Simón.
Ay, soy bien bipolar. Y, ay, bien bipolar que soy. O sea,
No sé si decirlo, se convirtió en un cliché. O sea, no es el significado que le estás dando a la palabra bipolar. ¿Soy bipolar? No, güey, bipolar es las pilas, güey. Son las únicas que pueden ser bipolares, güey.
Yo no había pensado en eso, fíjate. O sea, pero sí, güey. O sea, se tiene que porque en un ratito, quieres algo y ya después ya no te gustó. Y ya, por eso eres bipolar, ¿no? O el amigo, de, ay, es que mi novia es bipolar, güey. O sea, no, aguanta. No quisiera realmente que tu morra fuera bipolar. O tú que dices que eres bipolar, no quisieras.
Sí, man.
Porque... no es que sea la enfermedad más mala del mundo y que ya soy bipolar y ya mi vida se vio truncada. No, es es tratable. ¿Qué es? Es una enfermedad del ánimo.
¿Una enfermedad del ánimo?
Se puede confundir con lo tóxico porque se escucha, ¿no? De uh-huh. Esto de, ay, vamos al jardín por unas nieves. Ay, no, mejor no.
Ay, qué tóxica eres. Ajá,
qué bipolar eres. Mejor hay que quedarnos.
Sí.
Y ya, pues no, ¿qué querías?
Es correcto.
Oye, vamos a la fiesta y ya en la fiesta bien mula. Pues, oye, pues qué onda, ¿no? Sí. Y entonces llega con... No me estoy proyectando, no estoy contando historias de nadie. Tú sabes quién eres.
Y no, yo de hecho también iba a decir, me estoy riendo, pero, o sea, banda, hay un podcast en el que tenemos que hablar de estos ejemplos. Tenemos que dar ejemplos, ¿no?
Y se puede confundir con eso. O sea, tú ves a una persona que se comporta así, que un ratito quiere una cosa y al ratito quiere otra, y ya, puedes decir, ay, es que es bipolar. O esa misma persona puede decir, es que yo soy bipolar. Y no es cierto.
También, o sea, es un club VIP.
Es un club bien VIP. Hay ciertos criterios que se tienen que cumplir al pie de la letra.
Bueno, termina, perdón. Soy bien entrometido, güey. No sé cómo
es. Se tienen que cumplir ciertos criterios al pie de la letra, pero que van enfocados todos al ánimo, güey. ¿Por qué se confunden con alegría, tristeza? Porque básicamente esos son los polos en los que se encuentran estas personas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? El tiempo, güey.
Ah, caray.
Es que nosotros le tomamos que es bipolar a una persona porque cambia así.
Ok.
De rapidito. Y el trastorno bipolar
no
es así. No es inmediato. No es de que ahorita, mientras estamos desayunando, estoy bien contenta. Y cuando llega de trabajar mi esposo, mi esposa, estoy de un humor de la chica. No es así. No es tan inmediato.
O que estás comiendo y, ay, mira, antes no me gustaba el aguacate y ahora sí.
¿Ahora
me gusta?
¿Sí?
No.
Soy bien bipolar. Mi lengua es bipolar.
Sí, soy bien bipolar. ¿Por qué, amiga, te sientes? Es que antes no me gustaba el aguacate.
Ahora sí. Fíjate que le fui infiel a mi esposo porque soy bipolar. La colita bipolar.
También lo podríamos, ejemplificar con el te amo, te odio, ¿no? El amor apache, ¿no? El que estás queriendo a esa chica, pero ay, no.
O sea, y se confunde con este tipo de cosas, pero estos criterios o de los que yo te voy a hablar, son los que vienen en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 50 Edition.
¡Taz!
Por si no se entendió. Porque, no
como
porque
Peña,
no sepan inglés.
Peña, eso,
no porque no sepan inglés, sino porque mi pronunciation is apología es bochornosa. Es el manual de diagnóstico y estadístico. Lo dije mejor en inglés. En manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
¿Qué es ese?
El DSM, lo que se conoce. De ahí vienen los criterios. Ya. Ajá. De ahí vienen los criterios con los cuales se va a diagnosticar a,
¿cómo una, lo podemos
a una persona? Y ahí te van a decir, te los platico.
A
¿te
ver, parece? Date,
sí. Fíjate, sí. ¿Por qué va? ¿O por qué se confunde con este cambio de ánimo tan constante? Porque el trastorno bipolar va en estas esferas. Desde el estado maniático, un episodio maníaco, maníaco, uh-huh. Y el depresivo.
Okay.
O sea, ¿cómo te lo pongo?
Muy alterado.
Muy alterado y muy bajoneado. Pero sí, hay un punto medio,
okay,
que es el hipomaníaco. No punto medio, es un punto abajito del maníaco, uh-huh, y arriba del, okay, del episodio depresivo. Por eso se piensa que estas personas que cambian tanto son bipolares, porque andan, entre comillas, en estos polos, de allá para acá. Okay. Pero ahorita,
a lo pronto,
ahorita, al estártelo comentando,
Simón,
te vas a dar cuenta que el episodio maníaco abarca un poquito más de cosas. Fíjate, tienes que cumplir con estos criterios. Dice que por lo menos una semana.
¿Una semana?
Por una semana.
Ok, todo ya te entendí.
Todo el día.
Dijiste tiempo, es verdad.
Todo el día la mayor, Simón, parte del día. ¿Qué tienes que tener? Un ánimo anormal. Uh-huh. Pero elevado.
Elevadísimo. Exageradamente.
O sea, muy elevado. Uh-huh. Muy de muy buenas, cabrón. Okay. O irritable. ¿Sale?
Que tu
humor sea muy bueno, así, wow, como con un mucho, como que si te chingaste un foco, así, ¿no?
Yo no sé.
Bueno, dicen, platican, o muy enojado.
Sí, man.
Y lo irritable, pues, va a ser la manifestación de esa energía que está ahí, ¿no?
Ajá.
Y un aumento de energía así grandísimo.
Eufórico.
Ajá. Una sonrisota, una alegría, así. Ese es el estado maníaco. Pero todo el día, okay, por una semana o más, ¿sale?
Alterado, ¿no?
Entonces, si en un día, en la mañana, te levantas reluciente, brilloso, contentísimo, y a las 10 ya estás mulo, no es
bipolaridad.
O sea, es una energía que te tiene que durar ahí, y se incluyen estas características también, fíjate.
Okay.
Aumento de la autoestima. Puede haber en la persona un aumento de la autoestima, un grandiosidad, una sensación, okay, de grandeza de la persona, ¿no?
Soy toda una gallinota.
Yo puedo con esto y más, ¿no? Esta sensación de poder, de que, ajá, puede hacer. Se disminuye la capacidad de dormir, la necesidad de dormir, no la capacidad de dormir. La persona no tiene necesidad de dormir porque tiene un chingo de, okay, energía, carajo. Sí, no. Y puede dormir 2 horas,
uh-huh,
y se despierta y anda como si nada. O sea, no se siente así. Tú que podrías convivir con él es así como, chale, este vato, ¿no?
Que anda bien eléctrico.
Anda bien arriba el amigo,
sí,
¿no?
Mal, sí, mal.
Pero no hay esa necesidad.
Okay.
O sea, no porque él no pueda dormir, no porque, uh-huh, sufra de insomnio, simplemente porque se acuesta, duerme, con 2 horas se levanta y ya anda al tiro.
Y ya está, Simón.
Exacto. Se vuelve más hablador.
Ah, Karen.
Porque tiene un montón de energía, entonces, uh-huh, puede convivir, y guaraguara, wiri wiri, y platica aquí, platica allá, es
okay,
como esa energía que trae.
Te entiendo.
Puede parecer que, pues, esta persona, pues, anda media borrachilla, ¿no? Así cuando empiezas a tomar y la fiesta, sí, se puso buena. Sus pensamientos están a gran velocidad. Estos a lo mejor no los vas a ver, pero los puedes notar en su conversación.
Ok.
O igual tú como persona individual, puedes decir, bueno, sí. ¡Pin! 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 Y ya sí, mis pensamientos sí fluyen, man, a gran velocidad. Se distraen en corto.
Ok.
Las actividades que tengan que hacer, pues no captan tanto su atención, y su actividad por lo general se va a dirigir a un objeto o a una acción. Cuando están así eufóricos, por ejemplo, a su trabajo.
Ok.
Que todo todas esas 20, 22 horas que están en vigilia a una sola cosa.
Okay, ya te entendí.
¿Sale? Si el tipo es
extremista, o sea, es muy extremo ese güey, muy extremo.
Ponle que sea carpintero.
Ok.
Hace 2000 años. Te hace 20 cruces al día el vato, así, en corto.
Ataúdes.
No, pues ni había, los envendaban.
Ok.
Y pero se centran en esa actividad, o si se centran en el sexo, es estar así activos, en esa situación, y van a tender a participar en actividades de riesgo, en vandalismo, en peleas, o en deportes extremos, en algo así, todo eso que lleve una explotación de energía. Uh-huh. Y esta alteración, fíjense bien.
A ver, raza, sí es cierto, a ver.
Para que, o sea, el hecho de estar muy contento
no
y al rato que baje un 10,
okay,
no significa que tengas un estado maníaco, un episodio maníaco. Porque para que esto sea catalogado así, la alteración tiene que ser tan grave que cause un problema. Un problema social,
okay,
un problema laboral, un problema en tu familia, un problema individual, un problema en alguna de tus áreas.
Okay.
¿Sale? Que estés tan de buen humor que no, ya chocaste,
sí, man.
O sea, no tan de buen humor, que tu energía sea tan grande.
Sí, sí te entiendo, me estoy imaginando, no sé dónde vi esto, a lo mejor hasta te estoy mintiendo y me lo estoy imaginando yo solo, pero una persona que hasta la chocan, ay, no pasa nada, estamos bien, sí, no pasa nada, sí, pero tu carro está bien golpeado y tú estás bien descalabrado, no te preocupes, no estamos bien.
Sí,
no te
y sigue activo y sigue así, y va, a lo mejor por estar tan centrado en su trabajo y pasar, o centrada en su trabajo y pasar, 22 horas en él, pues se olvida que tiene otras obligaciones, o que tiene una casa que atender.
Ay, cara,
o no sé. Y eso le causa algún problema, o el daño individual que va a tener si estás inmiscuido en estas situaciones de riesgo, en rencillas, pues no sé, te puedes herir.
Si hablamos de los tipos de bipolaridad, es el que está bien arriba, ¿no? No es el, ajá, polo negativo, es el positivo, el grande, arribísima.
Pero
¿no?
Ojo, muchas personas podrán haber dicho, ah, pues mi vecino el manotas así se comporta cada, ¿sí, que man? Prende un foco. Pero ojo, estos síntomas, estas características no son derivados por sustancias.
Okay.
O sea, tienes que estar completamente seguro tú. Que la no. persona que en la que estás pensando, vamos a pensar en la novia.
Okay.
Yo tengo una novia bipolar. Uh-huh. ¿No? Tienes que estar seguro que tu novia sí cumplió con todos esos. Y tienes que estar seguro que no se metió nada a tu señorita.
Que no esté borrachita.
Ajá, que no ande tachada.
Bien. Okay. Uh-huh.
Porque si se deriva por sustancias, pues ya es otro criterio. Okay. Ajá. Se puede desencadenar un trastorno bipolar por el consumo de sustancias, sí. Pero en ese primer momento, en este momento en el que te estoy hablando, no tiene que haber uso de sustancias para que la persona se comporte así. Ese es el episodio maníaco.
Ok.
Entonces, ya cuando sabemos esto, quizás nosotros podamos identificar a algunas personas antes de saber esta información. Podemos decir, ah, sí, yo conozco a fulanito que siempre anda bien prendido. Pero al saber esto, a lo mejor decimos, bueno, se anda prendido, pero no tanto.
Simón, no anda tan grave.
Se reduce, ¿no? Como nuestra población de posibles bipolares. Ya decimos,
candidatos.
Ajá, ya nomás quedan 2, 3. repito, tú sabes de quién estoy hablando.
Vas caminando por acá, bipolar.
muy maníaco. Maníaco no es como enfermo, ¿no? Como ahorita se tiene como... como vi un meme súper enfermísimo así, si tu boca fuera Jim, no, hombre, una cosa bárbara, que no la voy a decir aquí a pesar de que digo muchas groserías.
Se vio al espejo, no era meme.
No.
¿Cuál otro tipo, compadre? Nomás nos has dicho uno, llevamos media hora y nomás.
Perdón, sí es cierto. En este trastorno bipolar dijimos entonces que teníamos el maníaco,
Simón.
Hipomaníaco sí lo dije, y episodio depresivo, ¿sale? Entonces el hipomaníaco se parece mucho al maníaco.
Pero
más baja un poquito más. Lo que son los criterios A, B, que fueron los primeros que te dije,
uh-huh,
son iguales, ¿no? Como estos estados, disminución de la necesidad de dormir, aumento de energía, muy hablador, eso.
La diferencia con el
hipomaníaco es que el funcionamiento no es característico del individuo. O sea, tú convives mucho con esa persona y esos días que anda maníaco, lo descubres, ¿no?
Okay.
Lo notas.
Lo notas distinto.
Y cuando tiene un episodio hipomaníaco, también ya no se está comportando igual que la semana pasada. Pero tampoco se está comportando cuando no tiene ningún episodio. Lo notas.
Rarito.
Es algo trae. ¿No?
Sí, mamá.
Pero la alteración es notable para otras personas. A esto me refiero.
Sí, man.
A lo mejor
sigiloso.
Ajá. Pero los otros de todos modos están así como,
Se me hace que ese güey es más peligroso.
Es como una bombita a punto de estallar. Este cabrón.
Es lo que te digo, no sabes ni qué pedo.
Ir a hacer algo. Así, ¿no? No sabes ni qué, porque tú en este momento estamos hablando de una persona que no sabe, ¿no?
Puede ser que su rostro, porque el otro que decías, el maníaco, sí se le. Me imagino que se le ve hasta en el rostro
sí,
ese güey.
La pilota.
Ajá, y a este segundo que dices, tal vez más serio, pero su mente va a 1000 por hora.
Sigue,
¿no?
Sigue hablando y sigue. Pero a lo mejor estas actividades, fíjate, no lo van a llevar al riesgo. Su
no se va a matar.
Su problema, ajá, no le va a causar tanto una alteración social o laboral o personal. Esa euforia que él traiga no le va a provocar que se meta en complicaciones.
Bamba, bamba.
Que se meta ahí en detallitos. Uh-huh. Y también no hay efecto de sustancias.
Nada,
O sea, no utilizó alguna droga depresiva para bajar su ánimo, ¿no? Si estaba muy arriba, no usó cannabis, no usó no sé cuál es la sustancia activa de los hongos, o alcohol, que son las drogas depresivas que me acuerdo ahorita, para bajar su estado de ánimo. No las usó. Como solito, ¿no? Bajó un poquito su actividad. Y ya después viene el episodio de depresión mayor, que ya lo platicamos en una ocasión y que lo podemos llegar a conocer, ¿no? Como esos pensamientos recurrentes de sobre la muerte, pérdida de energía, insomnio o hipersomnia, que es dormir mucho o dormir muy poco, dormir mal, comer mucho, comer poco, todas esas características que las tenemos, que estamos más familiarizados, y se puede presentar por un periodo de 2 semanas.
Se puede presentar,
fíjate. 2 semanas en el que te vas a sentir así de la chingada.
Va.
No nada más porque dijiste que ibas a llegar a las 8 y son las 8:15. Estoy súper triste. No. ¿Sale? No es así. Tiene que estar presente todo ese periodo de tiempo.
Por una razón que tú ni siquiera sabes, ¿no? No porque, ¡ay, ya llegaste bien borracho otra vez! No.
Tómala.
Algo que no sabes ni qué.
Y se está deprimido pues prácticamente todo el día, por ese periodo de tiempo es todo el día, no hay un periodo de tiempo en el que, puedo ir a trabajar y estoy bien contento este tiempo de trabajo, no, en el trabajo también te vas a sentir de la chingada.
Va.
Lo que sabemos, disminución del interés, del placer, no hay interés ni en el sexo, las cosas que disfrutabas como ir a ver el fútbol.
Apagado todo.
Ver la Copa Jalisco. ¿Pa' qué?
¡Ay, ay, agua! Oye, yo tengo una pregunta, güey. Esto es una patología muy frecuente. Ah, patología.
Venga, hijo su
de
madre.
La chintola, ¿eh? Me la saqué.
A ver, tradúcemela.
Esto es una patología muy frecuente, compadre, en las personas. ¿En qué edades, güey?
Fíjate, el dato que yo obtuve es del 2% de la población. A lo mejor digan, bueno, 2%, pero es bastantito. 2% a lo mejor es muy poco si te toca de herencia.
Ok, pensemos aquí. Aquí en Cuautirroc, en el municipio son como 18 y algo, ¿no? 10 y tantos, pero en el pueblo son como algunos que 6.
2,500.
¿2,500? Ah, bueno.
Bueno.
La verdad no sé, bandita, soy de aquí, pero...
No andamos contando.
No ando contando la raza.
¿Cuántos viven aquí, oigan?
No. Pero bueno, pensemos, no sé, si dices 2%, güey, aquí en el rancho, si son 20 de cada 1,000, hay algunos 60, 80... Ay, Dios.
Sí, más o menos, pues un 2%, mira, estaba pensando que a lo mejor te di el dato mal, a lo mejor era 2% a tasa mundial.
Ay, caray.
Ajá, pero de todos modos, es un porcentaje que se puede sonar como bajo.
Es muy bajo, entonces.
Pero es considerable, porque es un trastorno que si no se trata, pues te puede traer problemas.
Ok.
¿En qué edades me decías? En adolescencia, entre 18 y 20 años es cuando más se diagnostica o se presentan estos síntomas, pero no es determinante. Bien lo puedes tener antes, bien puede surgir después.
El factor
después.
Común, ¿no?
Uh-huh. Nunca vas a estar exento de tener o de padecer algún tipo de trastorno en esta vida. Si tu personita naciste enterito, crees que estás bien cuerdo, en cualquier momento esa cordura se puede largar de ti como tu ex.
Ay, compadre, ¿hay algún tratamiento para el trastorno de bipolaridad?
El tratamiento no es específico, pues, de que te vas a tomar este paracetamol a las 8 de la mañana, vas a hacer un baile a la lluvia y no.
¿Es con psicólogo, con psiquiatra?
Se tiene que conjugar, con tanto el tratamiento va a ser integral. va a involucrar tanto al paciente, tanto a la persona con el trastorno, como a la familia, porque lo que se va a hacer es tanto a la persona que lo padece como a las personas que conviven con él, se tiene que psicoeducar. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere uno con psicoeducar? Es esto para y para muchas cosas, ¿eh? Psicoeducar es, pues que te digan de qué trata este asunto, güey. A ti y a tu familia. Okay. A ti, ¿cuáles son las características de tu enfermedad? Y a tu familia, ¿cómo convivir con una persona que tiene ese trastorno? En este caso, un trastorno de bipolaridad. Ojo, el trastorno de bipolaridad que describí es el trastorno bipolaridad tipo 1. Está el tipo 2 y creo que hay tipo 3, no me quiero meter en pedos, pero son como menos marcados. Pero de todos modos llegan a incapacitar a la persona. Y el tratamiento va a ser integral, se refiere a que va a englobar muchas cosas, o sea que no es una sola cosa, ¿sale? Que con el hecho de ir al psiquiatra y te dé el medicamento no va a ser suficiente. O bueno, a lo mejor sí, pero es mejor si se lleva un acompañamiento, que vaya al psiquiatra, que vaya
la familia, el psicólogo.
Okay. Sí, con terapia. Okay, uh-huh. Y dentro de estas estrategias, el hecho de cuando decimos, tú lo has comentado más, de hacer deporte y esta onda, o sea, no se dice así nomás porque a ti te agrade, ¿no? Sí, man. Se dice porque tiene efectos terapéuticos. Mira, el hecho de que el deporte esté, ¿cómo lo podemos decir?, recomendado para personas que sufren de este tipo de trastornos, pues habla de que tiene efectos bastante buenos, ¿no?
Sí, sí. No las personas que practican algún deporte significa que sean deportistas 100% uh-huh. activos, güey. O sea, con 5 minutos, o sea, sí. No está gordito, agáchate, flexiónate, ¿no?
Uh-huh. Lo que se busca es mejorar estas relaciones interpersonales también, que la persona comience a trabajar con esas relaciones que tiene a su alrededor. Su alimentación también va a ser muy importante. Y sobre todo que él vaya conociéndose. Esta autocontemplación que yo mencionaba en episodios anteriores, que a mí me gusta mucho, es algo que pues sugeriría que todos hiciéramos en todo momento.
Sí, man.
O sea, para las personas que posiblemente tengan trastorno bipolar, o para las personas que ya saben que lo tienen, el hecho de esta autocontemplación, de identificar sus episodios, güey, porque son marcados, pues.
Sí,
si tú te fijas, un episodio maníaco tiene mucha diferencia a un episodio depresivo. Entonces la persona va a poder identificar, bueno, está bien, estoy en un episodio maníaco, mi terapeuta me dijo que ajá, ahorita traigo ahorita energía como mal para prender a México ahorita que no hay luz, cabrones, que las plantas de gas a mí me vienen guangas, y que la persona sepa. Okay. Estoy en un episodio maníaco, corro estos riesgos, tengo puedo tener estas consecuencias y me tengo que cuidar de esta manera. Lo que tengo que hacer es esto. Uh-huh. Estoy en un episodio depresivo, las consecuencias que puedo pasar son estas, la manera de cuidarme, como me ha enseñado mi psiquiatra, como me ha enseñado mi psicólogo, son estas. ¿Te voy a decir cómo? No. Ay, pero es esto, porque va a depender, ¿no?, de cada persona. Sí, pero sí, ya lo decimos, dijimos de manera general. El deporte, la alimentación, la autocontemplación, hacer registros de tu propia conducta, güey. Así de cómo me comporto, qué me detona quizás, ¿no? Que identifique qué me prende, qué me apaga.
No me quiero ir con esa duda. Tú mencionas consecuencias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, güey, de, no sé, de no tratar este trastorno? Uh-huh. Hay quien diga, soy bipolar, ¿no? Uh-huh. Yo soy bipolar porque ya lo dijimos, ¿no? Uh-huh. Porque me compré este vestido, pero ya no me gusta. Uh-huh. Después de la 3 puestos, ¿no? Pero si hablamos de un 2% que es muy poco, que no todos van a ser bipolares, o sea, si te consideras, pues reconsidéralo. Uh-huh. y busca estos, identifícalo como ya lo decías, pero consecuencias, güey, de no tratar
o de un mal tratamiento, uh-huh, no llevar el tratamiento como se te sugiera, pues podemos pensar en la consecuencia más fatalista, güey, la muerte. Okay. O sea, el no tratarte te puede llevar a morir. Ya sea porque en un episodio maníaco tu energía sea tal que tu cuerpo, cabrón, no responda, o te metas en un lío, pues, que esa situación que estés buscando, no sé, que te le pongas al tiro a alguien, no sé, por buscar esta euforia, o te metas en situaciones delictivas, y reviente todo esto, ¿no? O tu accionar te lleve a la cárcel, quizás, ¿no? O que tú mismo infrinjas ese daño. Uh-huh. Por un episodio, ¿no? Por un episodio depresivo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que la crisis sea tal, es porque el malestar es grande, pues también lo hablamos la vez pasada, el hecho de estar deprimido no implica de Nel. O sea, es una sensación de vacío, de desasosiego, de ausencia, grande, pues.
Banda, yo nomás quiero corregir ese ruido raro que se escuchó. No era, era mi compadre haciendo un llanto, ¿no? Un
sniff, sniff.
Un sniff, cierto. Sniff. Yo dije, ¿pues qué?
Ese es un sniff, sniff.
Es llanto, es llanto.
Y puede ser la muerte, a consecuencia de tu sangre, o un, suicidio. También, pues, las dificultades que vas a tener. Imagínate, a una persona con estas características que tenga que ir a trabajar. Tiene que cumplir con un trabajo de lo que sea. Sí, imagínate qué empresa, qué patrón, o en qué circunstancias, aunque sea autoempleado, aunque sea su mismo patrón, es aunque correcto. Sea freelance, el poder manejar estas situaciones de 2 semanas, estoy súper al tiro,
sí,
trabajo 25 horas al día, y hago 1,000 cosas, y te quiero mucho, y me quiero mucho, y la vida está bien chida, y otra semana, otras 2 semanas en la lona.
Chingada,
o sea, ¿cómo,
no, pues no,
cómo sacar a una persona que tiene esta sensación de vacío, de cansancio, cabrón? Porque es una sensación de cansancio, ¿cómo la sacas? Entonces, esas consecuencias puede
sí,
tener.
Sí, sí, ahora lo veo, es un desgaste bien, cabrón, güey, uh-huh. Se desgasta bien, cabrón.
O sea, se me hace que también ya lo comenté, güey, nos decía en una ocasión una conferencista, psicóloga, obviamente, decía que cuando un médico se equivoca, pues se equivoca y su error se va al panteón, ¿no? Pues, híjole, le corté esta madre, se me hace que no era, y ya se murió la persona.
Sí, man.
Triste, lamentable, sí. Pero cuando el abordaje psicológico o psiquiátrico no se lleva de una manera adecuada, o el paciente, la persona que se está tratando, no lo lleva como se lo sugieren, pues la persona no muere, güey. Sigue viviendo ahí.
Sí.
O sea, es una persona que tiene un problema, un malestar emocional, y tiene que ir a trabajar, güey. Tiene que cumplir si tiene hijos, si tiene esposo, si tiene esposa. Tiene que cumplir con esas responsabilidades teniendo este malestar. Está cabrón. Está pesado, así como tú dices, imagínate el desgaste para el empleador. Decir, oye, ¿qué es tu madre? Este vato va a hacer la chamba de 5 y ya después se ocupan 5 para cubrir a ese, ¿no?
Sí, man.
Como por ejemplo en tu chamba. Imagínate, un profe, una maestra, uh-huh. Que sufra o tenga este trastorno, ¿cómo trabajaría?
Pues, sí, ¿cómo va? No puede desempeñar su labor, es verdad, no lo puede.
En la familia, vivas con quien vivas, con tus papás o ya tengas tu familia, ¿cómo? Unos días vas a estar jugando con tus hijos y ya después, no te vas a querer bañar.
Mira, tú me preguntas, güey, y me pones un poco nervioso porque quiero dar un ejemplo, güey, de que los hombres, pues, también podemos, no sé, ser bipolares.
Una inestabilidad que tenga el hombre, algo cambiante.
Algo que no te guste ahorita, güey, y que a las 2 semanas sí te gusta, güey.
Porque, por ejemplo, pues decíamos, ¿no? La mujer con los vestidos, ya después, ay, no. Que la cena, ay, esto no. Ya después ya ni quiero, ¿no? El hombre, pues Nel, güey, a mí me gustó el Cruz Azul y fíjate, le voy al Cruz Azul.
Somos bien seguros,
somos
güey.
Somos bien estables, güey. O sea, no hay Nel, güey, no hay población de hombres con trastorno bipolar, güey.
Se me hace que lo que leíste decía mujer. No, no sí. Es cierto, no. Es un ejemplo tonto, muy tonto, muy machista.
Es chiste,
pero,
¿eh?
Sí, sí. Si no lo entendieron, es un chiste, pero ajá. Se dan los dos casos, ¿no?
Sí.
Se dan los dos casos.
Sí, sí, sí.
Tal vez es un poquito, no sé, yo lo veo así, corrígeme si me equivoco, corríjenme ustedes uh-huh. también si me equivoco, pero también mucho tiene que ver con la cultura que tenemos, ¿no? De que quizás yo veo más ejemplos con chicas, porque las chicas son más dadas como a expresar sus emociones, ¿no? Que los hombres somos más reservados, sí. ¿Sí, no?
Sí.
Por eso es que no se me viene a la mente ahorita uh-huh. un ejemplo con un varón.
Como un.
Uh-huh. Ajá, o sea, es correcto.
Un ejemplo común como el que tenemos de cuando se piensa de que, ay, esta mujer es bien bipolar.
Sí.
¿No? No hay, a lo mejor no encontramos uno con el hombre, ¿no? Pero qué bueno que tocaste eso, Lalo.
A ver.
Lo del ambiente. Porque es fundamental, cabrón. O sea, ¿cómo puede ser posible que lo estuviera dejando ir?
A ver.
O sea, sí, fíjate, eso que tú tocas, La mujer se expresa con mayor facilidad y el hombre le cuesta más trabajo. Y es cierto.
Sí, ¿no?
Por eso las tasas de suicidio son... Los números de suicidio son más altos en hombres, güey.
Ay, cabrón.
Porque les cuesta más trabajo.
A la yugular.
Todo se solucionaría más fácil si al hombre se le permitiera. O si el hombre se permitiera.
Sí, se permitiera.
Decir, ¿sabes qué? Me siento bien triste. Se evitarían, a lo mejor las tequileras, las cerveceras, bajaran mucho su consumo.
Bancarrota.
Bancarrota, porque ya dirían, estoy triste, de lugar de comprarse tres botellas, ¿no?
A huevo.
Me siento solo, pero sí hay. O sea, no quiero llegar como a... Porque nos vamos a desviar del tema. Pero sí, al hombre se le va a hacer más difícil externar y va a depender de su ambiente. Como tú dices, la enfermedad tiene una tendencia hereditaria,
güey. Ok, ok.
Si tú tienes un papá, una mamá, un familiar que tiene este trastorno, tú tienes probabilidades de desencadenarlo, pero mucho de esto lo detona el ambiente en donde te desarrolles. Bien, puedes tener el factor predisponente, que es el gen hereditario, okay. ya lo traes ahí guardadito, pero si no hay en tu ambiente algo que lo detone,
no enciende el chispazo,
okay. Entonces me gusta ejemplificarlo como con la diabetes, ¿no? Tu mamá es diabética, por ejemplo, no la tuya, pues es un ejemplo.
Sí.
Y tú estás come dulces, no haces ejercicio y este tipo de cosas, pues es muy probable que detones la diabetes. Es igual, ¿no?
Okay.
Si tienes ese gen diabético, pero te cuidas y todo esto, puede disminuir la probabilidad. Okay. Es igual aquí. El ambiente entonces te va a influir demasiado. Si vives en un ambiente enfermo, que te complique tu funcionamiento, pues también. Si eres muy retraído y todo este tipo de cosas, pues ahí lo vas a traer y va a poner un momento en el que puedes llegar y tronar. Entonces es bien, bien interesante que sí, la herencia cuenta.
Okay.
Pero lo que va a influir demasiado va a ser tu contexto.
Tu contexto social. Vale. Mira. Qué bonito. Qué curioso.
Qué bonito. ¿Cómo la ves?
Es curioso en un mundo tan sociable y tan bonito.
Y a pesar de las estadísticas, a pesar de que se diga que digamos, pues, tu morra no es tóxica, tu morra no es bipolar, güey, nada más es media caprichosilla, ¿no? Porque se confunde.
Sí, sí.
Se llega a confundir con la inestabilidad, con esta inseguridad. Con la impulsividad, ¿no? De que, pues es que este vato se aventó en la secu del techo y sí, se brincó acá. Pues nomás en ese ratito tuvo, no sé, pues medio impulsivo el vato, medio impulsiva la morra. Pero no quiere decir que se tenga ese trastorno porque se tiene que cubrir con estos criterios. Me gustaría comentar algunos síntomas.
A ver,
así
a ver,
como... Como generales, como
de
para
qué, perdón.
De alerta, así como, a ver, deja checo como un resumen, pues.
tírala.
Así como deja checo a mi vecino,
a
deja
ver
checo
a quién
mi
le
señora, pego. Sí, deja, o sea, como tú, persona sana que
claro,
eres,
claro.
Busques a ver quién sí puede, ¿no?
Sí.
El síntomas de alarma son alteraciones del sueño. Esto es como para que lo cheques con adolescentes, ¿no?
Va.
Por lo regular ahí se suelen detonar, o no adolescentes, lo puedes checar hasta contigo mismo. Alteraciones de sueño, mucha euforia, que haya episodios en los que tú sientas o notes en otra persona que dices, no mames, este vato, esta morra andan bien prendidos en la roña. Y otros episodios de mucha tristeza o mucha flojera.
Ok.
¿Sale? Que en adolescencia va a ser bien difícil poderla identificar porque muchas veces, ¿qué dices? Pues es que es la edad.
Chin, se me hace que soy adolescente, güey. Porque pues me siento ahí como que dentro de las características y ya volví a mi adolescencia.
Soy adolescente, ya tengo flojera, no sé qué quiero, estoy bien de buen humor y toda la chingada.
Compadre, ¿algo más que quiera decir? No nos estamos despidiendo, banda.
No.
Todavía no, nada más.
Pero fíjate, es que cada que hablo de eso, como en esta condición de abstemia en la que vivimos aquí en tiempo de sobredosis, a pesar de que
se llama
tiempo de sobredosis, en el primer episodio, me parece,
dijimos
porque,
claro.
De qué se trataba,
sí,
¿no?
Sí.
Esta onda de
ser
sobredosis. Pero decía en los criterios que no tiene que haber uso de sustancias, ¿no? Para que se catalogue así. Pero el uso de sustancias te puede llevar a un tipo de trastorno. El uso de cannabis, fíjate, aumenta la posibilidad de trastornos afectivos. O sea, no solamente de bipolaridad. Uh-huh. O sea, de trastornos afectivos, otro tipo de trastornos.
Okay.
Especialmente en edades tempranas de consumo. Ojo, si tú empezaste, tú que nos escuchas, empezaste a consumir en una edad temprana,
a la adolescencia,
12, 14, okay, 15 años, hay más probabilidad de que desarrolles algún tipo de trastorno, aunque se fume cannabis. Menciono la cannabis porque es como, ah, no pasa nada, okay, una droga blanca y así.
Ok, eso
y
te iba a decir, Simón.
Es una droga blanca, pues, blanca en el sentido de que...
Inofensiva. Entiendo tu punto.
Sí. Sí. Pero también las otras. Uh-huh. El alcohol, la cocaína, el cristal. Chingue su madre, se me está empezando a hacer agua, quién sabe qué cosas.
La canoa. Nada más.
y el... Entonces se puede desarrollar, güey, ¿no? Si lo empezaste a consumir pronto o si ya lo empezaste a consumir grande y eres medio atascado y lángaro, cabrón, que estás haciendo hasta con las choras de las choras de las choras, estás haciendo un churrito carcelero, y fumas y fumas y fumas. O sea, si consumes mucho, puedes desarrollar este tipo de trastornos. Okay. O si empezaste a una edad.
Y eso con las demás sustancias.
Okay. Sí, o sea, mencioné la cannabis porque era lo que venía en la información que yo rescaté, y la mencionaban por lo mismo, porque se tiene, es que no hay consecuencias, no pasa nada. Okay. Obviamente todo el tipo de consumo de cualquier cosa, menos de tiempo de sobredosis. O sea, si este podcast lo consumen en exceso, les va a ir a todísima madre. Sí, todo lo demás tienen que tomarlo con medida.
Esto es lo único que pueden darse hasta morir.
Hasta que se harten, hijo de su pinche madre. Ya escuché todos. Escúchalos otra vez.
Otra vez.
Algo se te fue.
Mensajes subliminales.
Algo se te fue. Ajá, algo. Y no fue esta.
Por ahí venden una nieve, por ahí venden unos jitomatitos buenísimos.
¿Para qué? ¿No? Sí. Dije, ¿de qué está hablando? Yo no estuve. Jitomate, pepino.
Compadre, ya no la haga larga porque la neta ya enfadó a la banda. Mejor, racita. No, se dieron cuenta, obviamente se dieron cuenta que no leímos un poema por la penilla, ¿no? Del episodio anterior. No es cierto, compadre. Hoy los quisimos dejar con esa intriga, con eso de esa hambre de... ¿Y mi poema?
Ay, ¿sí que espero, ¿no? Que hay... ¡Ay, no leyó!
¡Qué chingón! ¡Ya no voy a decir más!
Lo que yo me imagino, todos tristes, cabrón, así... ¡Ay, no leyó!
¡Hijo de
lo que Lalo se imagina! ¡Esto va a triunfar!
¡A huevo! ¡Este va a ser! Lo que... No nada más yo, Ana. Termina, compadre. Échele, por favor.
No se salvaron, banda. Odio tanto tu perfección y la imperfección con que encajas en mí. Odio tanto que lo sepas todo y tu mirada coqueta, que mantiene a mis sueños en vela. Belleza desbordante de mujer salvaje, caminante de la vida, verdugo de quien te admira. Odio tanto y tan hermosamente a todo tu cuerpo, que me mantiene pensante, pero inerte. Odio que lastimen los recuerdos, odio la noche fría, odio ser un hombre sorprendentemente solitario, odio quererte tanto. Fin. Ulises Hermosillo. Lo ahí voy a titular está. Ahora, odio.
El te amo, te odio que te decía amo, hace rato,
odio,
¿no?
Te amo, te odio.
Ahí está la bipolaridad, bandita.
Nos salvaron, cabrones.
Pues ya ni modo, banda, no nos salvamos. ¿Qué más podemos hacer? Hemos llegado al final de nuestro décimo séptimo episodio. Muchas gracias por escucharnos, de verdad. Solamente yo, antes de terminar, quiero comentar que la música que se les pone a los poemas de mi compadre son postproducción, o sea, no lo hacemos aquí, pero espero se haya escuchado bien. De igual manera, pues ya el episodio anterior pues escucharon ahí a mi compadre cantar y tocar, entonces...
No se escuchó tan culero, bueno, se escuchó como ustedes quieran, yo no me voy a desvalorizar
ustedes díganlo,
mi trabajo, yo no voy a desvalorizar lo que yo hago porque me gusta y lo disfruto. Pero se escuchó así porque le hiciste la chambita, ¿no? Le editaste, o sea, se pudo haber escuchado como más caserón, más así como que si me escucharan en vivo. La ventaja es que muy probable muchas personas que no se escuchen, pues ya me han escuchado cantar, entonces por eso no me daba tanta vergüencilla. Y las personas que no conozco, pues digo, pues no conozco, ¿no? Ya que me toque conocerlos, lo primero que me van a decir es qué culero cantas, pero la verdad, soy un cantante corazón, dice.
Mándales saludos mejor.
Les mando saludos, fíjate, la vez pasada, no me acuerdo si fue el episodio anterior o el anterior del anterior, que dije que los números en Estados Unidos iban a aumentar.
Aumentando.
Entonces, Brenda Daniela, muchas gracias por, o sea, lo sé por, no porque los números aumenten, sino porque me lo supe, pues.
1%, si nos, 1% de si Estados
nos,
Unidos.
Si nos escucha, pues, y es muy bonito, pues, que esté ahí, también en la reacción a los memes, a la página, y qué bueno que lo disfrutes. Un saludo, hasta allá, hasta donde estés. ¿Cómo se dice? Un cariñoso, afectuoso y respetuoso saludo, abrazo, ¿cómo es? Uh-huh. Así.
No sé.
Y fíjate que está bien curioso cuando uno manda saludos así a Estados Unidos, porque pues no ocupas papeles, güey. Lo bonito. O sea, el saludo llega, pasa línea sin pedirle permiso a nadie. Esas paradojas de la vida,
bien,
¿no?
Anda bien poeta, compadre. Anda bien poeta.
Bueno, de Alemania y todo eso. O sea, es chido cómo puedes llegar a estos lugares. Y algo que descubrí.
Tú dale, aquí tenemos tres horas para...
La maestra Miriam que tú saludas.
Ok.
Es una participante activa de la página.
Yo te dije.
Pero no cachaba, pues. Ah, okay, que es Bueno, no sé si sea bueno decir su nombre.
Yo creo que
de Facebook.
Sí.
Daniela Álvarez es la maestra Miriam, güey. Sí. Yo decía, pues, maestra Miriam. Pues,
saludos, maestra, por cierto. Saludos. Sepa quién es, pero sí, muchas todos gracias. Todos los lunes. Fiel la maestra, Sí, güey.
Brenda Daniela también me dijo, cada semana.
Eso.
Cada semana estamos ahí. Eso es lo bonito.
Eso es lo bonito.
A Erika Valle también, amigaza desde la secundaria, el...
Compadre, hay que arrepentirnos o más bien pedir disculpas porque tiramos puros chistes medios machistas, cierto, ¿eh? Y puros saludos a mujeres. Puras chicas nos escuchan, güey.
No, pero es cotorreo, es cotorreo.
Es
cotorreo.
Es que es para ustedes este programa, por eso decíamos ejemplos para mujeres.
Sí, si nos quieren también apoyar a este equipo, que es un equipo grandísimo,
claro,
Lalo,
comprometido.
De creación de memes, o sea, el equipo creativo que está ahí detrás de los memes. Si quieren ustedes aportar y ayudar en esta bonita causa,
claro.
Manden uno que le hace que nos chinguen, aguantamos vara.
Híjale.
Y si nos chinga mucho, pues nomás no lo publicamos y ya.
Hagan un meme y mándenlo eso. Sí. Chinguen o no chinguen.
O sea, que vaya, bueno, tratamos de que sean referentes al episodio, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, yo nomás quiero mandar saludos a mis papás, fieles, no han dejado de escucharnos todos los episodios, güey, ya. Obviamente lo van a escuchar. Saludos a Jenny, que
híjole, de cajón
Jennifer. Uh-huh. A Freddy, a mi compita Freddy Jacobo, tú lo conoces. Uh-huh. Compadre, ahora me dijiste que es tu amigo Arturo Medrano.
Arturo, saca
sí,
el coto.
Que le da likes ahí a nuestras publicaciones. Sí. A Isby y a Vite, los compadres. Que, pues Vite ni nos escucha, pero Isby de menos reacciona, ¿no?
Mira, deberían patrocinarnos, ¿no?
Sí, deberían. Y por último, Dianita García, que también es una amiga de la normal. Uh-huh. Que es, está activa en nuestras publicaciones. Uh-huh. Más no sé si nos vaya a escuchar, pero bueno, ahí está.
Ahí van a estar, sí, sí. Va a estar el saludo perdido. Y pues volver a agradecer. O sea, neta, qué chido, güey. Al menos si son esas 8 o 10 personas que mencionamos hoy, las que nos escuchan, si nos quedamos con una nada más, lo hacemos.
Gracias.
Lo hacemos. No más que, pues, haya temas, güey.
O te vienes a grabar.
Sí.
Si nos estás escuchando y ya ves que ya no tenemos raza, vente a grabar.
Uh-huh.
¿Sí o no? De algo vamos a hablar.
Dinos, oye, ¿por qué no hablas de esto?
Y que, por cierto, por último, ya nos vamos a callar. Esto no lo habíamos platicado, se me acaba de ocurrir ahorita. Realmente, banda, quienes nos escuchan, si quieren y tienen las ganas de venir y grabar con nosotros un día, yo estoy en total disposición, ¿no?
¿Por qué no?
Se arma. Lo digo por mi compa, Pedro.
Pedro.
Que nos, bueno, se contactó con el equipo. Uh-huh. y dijo, yo quiero cotorrearme.
Pasó los 25 filtros de contacto que tenemos. Uh-huh.
Entonces, voy ahí haciendo un spoiler. Uh-huh. Ya mi compita dijo que quiere y ánimo, le vamos a dar. Igual, si alguien más...
Aquí estamos.
Con toda confianza.
Es un espacio abierto.
Para todos ustedes. Abierto como el negocio de mi compadre.
Como mi corazón.
Como su corazón. Bandita, muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, pórtense bien, váyanse por la sombrita. Esto fue Radio FM 93. 7.
Adiós. No supe qué decir, güey.